Este video llega gracias a Adidas Seriales Ángel Lima 42K. Inscríbete a alguna de las distancias en el link de nuestra descripción y corramos todos juntos este 21 de mayo. Hola de nuevo, mis gacelas de América, sean todos bienvenidos a la segunda temporada de Gacelas Podcast. Este de aquí es el primer episodio de la segunda temporada. Tremendo comienzo el que vamos a tener. Episodio con el gran Lucho Horna. Todos ustedes seguro que han oído hablar de Lucho Horna, el que le ganó a Federer, el que ganó en dobles un Roland Garros, uno de los mejores tenistas, si no el mejor tenista peruano de todos los tiempos. Pero pocos de ustedes, estoy seguro, que conocen el lado gacela de Lucho Horna. El pata es una locura. Ha hecho triatlón, ha hecho un medio Ironman, ha hecho un full Ironman, ha hecho carreras de montaña, ha corrido una maratón en menos de 3 horas hace menos de un año. Y nos cuenta todo esto y más en este episodio de Gacelas Podcast, que de verdad que nos ha quedado buenísimo. Así que espero que lo disfruten tanto como nosotros lo hemos disfrutado. Cuéntenme aquí abajo en los comentarios cuál es su parte favorita. Quédense hasta el final y empieza video. Lucho, ¿dónde empieza este tema con el running? ¿Empieza antes del tenis? No. ¿Después del tenis?
Yo odiaba correr.
¿En serio?
Al correr los años, año 2008-2009, empecé a arrastrar una lesión de cadera, laudrup de cadera, que venía ya fastidiando bastante y la solución era operar. Y entre eso, perdí un poco de ranking. Los chicos entraban al colegio. Claro. Ya cada salida de Lima era más dramática que la lloriqueada, que esto, claro, el extrañar. Dije, bueno, es el momento. O sea, no estoy para jugar más. Ya había dado todo lo que podía, digamos, al tenis. Y ahí me retiré. Y los primeros 3 años, después de mi carrera, no hice nada. O sea, pero no hacía nada. En base a las zapatillas, la ropa.
Ya.
Lo hacemos todos.
Sale ligero.
El que diga que no miente.
En serio, combinas tu ropa. Sí, claro. De verdad.
El que diga que no es un mentiroso. Yo,
¿correr con tu mejor amigo o con tu pareja?
Está quebrado. Depende del momento, depende del momento.
Lucho Horna, bienvenido a la segunda temporada de Gacelas Podcast. No tienes idea la ilusión que me puede hacer que estés aquí sentado el día de hoy.
No, al contrario, es un placer estar aquí. La verdad que te sigo hace bastante, te sigo desde la época de la radio, con la gringa, que es amiga.
Ah, mira.
Y nada, es un placer poder estar acá. Te sigo también en redes, sé toda la evolución que has tenido en este tiempo desde que te has metido y enamorado del mundo del running. Así que para mí es un gusto estar aquí y estoy seguro que nos vamos a divertir.
De verdad que eso es un honor para mí porque yo no tenía ni idea, ni siquiera que sabías quién soy.
No,
porque
no.
Nos hemos encontrado, nos hemos visto varias veces en diferentes eventos y nos hemos saludado,
claro,
¿no? Con cordialidad. Pero no tenía ni idea de que sabías ni siquiera que yo corría.
No, sí. Además, me acuerdo y tengo grabado en la cabeza una de las primeras veces te fuiste a correr a México o te fuiste por chamba a México.
Sí, sí, sí.
No sé si fue por trabajo o fuiste a correr. Y me acuerdo que empezaste, fue al principio, y fue como que qué bacán. O sea, qué bacán, primero, que te hayas metido en el mundo del running. Y segundo, la idea, el proyecto que se veía venir, me parecía algo que era bastante interesante, ¿no? Entonces, como que ahí empecé siempre a ver el contenido y bueno, nos une también una marca, digamos, que siempre por una cosa u otra hacemos campañas similares y por eso digo que es como que hay un vínculo, ¿no? O sea, te conoces, pero te saludas, pues no, oye, Gacela, Lucho, ¿qué
yo
tal?
Creo que eso es lo bonito del running,
sí,
¿no?
Claro.
Que independientemente de qué es lo que hagas, qué estés haciendo, qué tipo de deportista seas, cuáles son tus tiempos, o lo que sea, el running es como bien horizontal y te permite eso, sentir que todos estamos un poco en lo mismo, ¿no?
Así es como una comunidad amplia, el running, los deportes de larga duración, bueno, después puedes ampliarlo un poco más, ¿no? Pero lo que tú dices es verdad, es como que siempre convives y vives y hablas de lo mismo, por más que los tiempos sean totalmente diferentes.
Exacto.
Que pasa muchas veces, Es la misma carrera, es la misma superficie, es la misma altimetría, vas a entrar a lo mismo. Entonces, exacto, es como que compartes algo similar. Otros deportes no lo tienen.
Exacto.
Juegas fútbol, juegas con lo de tu nivel. Juegas tenis, juegas con lo de tu nivel. Entonces, no es similar. En el running tiene esa diferencia que hace que sea una comunidad más unida,
¿no? Exacto. Además, no tienen idea la ilusión que me hace que cuando le escribo a Lucho me llama Gacela, ya llego. No te preocupes, Gacela.
De frente, nomás.
Creo que pocos personajes me afanan más que me digan Gacela que tú, de verdad. Hoy día, en esta entrevista, creo que va a ser difícil no hablar de tenis.
Sí.
De verdad, va a ser un poco difícil. Eres uno de los tenistas más importantes de nuestro país, de la historia de nuestro país, si no el más importante. Va a ser difícil no hablar de tu victoria de dobles en el Roland Garros. Va a ser difícil no hablar de cuando le ganaste a Roger Federer. Pero vamos a hablar de running,
sí,
de
claro,
un lado que no mucha gente conoce, de Lucho Horna, que yo he ido descubriendo, como él dice, de a pocos. De la nada me lo empezaba a encontrar en las carreras, transformado, con una barba tupida, poderosa, y decía, oye, ese pata se parece a Lucho Horna. Y resulta que poco a poco me fui dando cuenta que era Lucho Horna, que ahora estaba metidazo en el running, y me empezó a sorprender muchísimo. Y no solamente metidazo de que corre un montón, sino que realmente estás haciendo unas cosas que no son naturales, hermano. Vi tu última maratón, por ejemplo, la maratón del año pasado, la corriste en menos de 3 horas, 2:57, sí, creo que fue, sí, tu tiempo, una cosa así. O sea, no es un tiempo, digamos, es un tremendo tiempo.
Sí, es un tiempo decente. Era mi primera maratón, no había corrido nunca una maratón.
Encima, la primera.
O sea, había hecho un Ironman, 2 Ironmans realmente.
Completos, además.
Pero no es lo mismo. O sea, es totalmente otro feeling, totalmente otra sensación, totalmente otro programa de entrenamiento. Y no la iba a correr porque yo me fracturé la clavícula en la Tri de Lima del año pasado. Tuve fractura de clavícula y me rompí los ligamentos del hombro. Y bueno, prácticamente el año se acabó.
Claro.
Y cuando me recuperé, y la recuperación fue muy rápida, en julio le dije a mi entrenador, oye, ¿llego? Claro. ¿Podría llegar? Había empezado a correr un poco. Me dijo,
claro, sí. Tenías 3 meses.
Sí, sí llegas, me dijo. Por ahí, claro, no un tiempazo, pero sí llegas.
Claro.
Y bueno, le empezamos a meter volumen, volumen, volumen. Y la verdad es que llegué y no tenía ninguna idea de qué tiempo iba a ser.
Y bajaste las 3 horas, así
bajé
como
las 3 horas,
nada, como caminando, sí, casi.
No. Me pegué un grupo ahí que estaba bonito, que estaba el Sensei Takano, que estaba corriendo, Alfredito, había un grupo bien bacán. Y bueno, pude arrastrar ahí hasta el 37, de ahí ellos se despegaron un poco bastante y bueno, terminé con ese tiempo. Pero la verdad es que me gustó. Me gustó el día de la carrera. El plan de entrenamiento para maratón, cuando, ajá, vienes de triatlón, es duro.
Claro.
Es duro,
claro,
porque,
claro,
corres muchísimo.
Exacto.
Corres muchísimo.
Bueno, de eso precisamente es de lo que vamos a hablar. Del lado gacela de Lucho Horna. Lucho, ¿dónde empieza este tema con el running? ¿Empieza antes del tenis?
No.
¿Después del tenis?
Yo odiaba correr.
¿En serio?
Yo odiaba correr.
Nos pasa a todos, creo.
En la época, cuando como jugador, digamos,
sí,
los únicos momentos en los que corres bastante es los 2 meses de pretemporada.
Ajá.
Antes y después de eso, nada.
Bueno, nada.
Nada entre comillas. Pero en la época de competencia, claro, corres poco. O sea, no, claro, es que corres, me refiero a salir a correr.
Claro,
oye, tienes,
claro,
que correr 30 minutos, 20 minutos,
claro,
no más de eso. Calientas y después haces totalmente otro tipo de ejercicios. En la pretemporada corres un poco más, pero te estoy hablando de que el fondo más largo en una pretemporada de tenis son 8 kilómetros, 9.
Ah, sí.
O sea, no,
ya,
pasas de eso. Y un día de series puedes hacer 20 de 200, por ponerte un ejemplo. Y yo lo odiaba. O sea, a mí el entrenador
era un castigo.
Era un castigo.
¿No?
Me decía, hoy en la tarde, ¿qué toca, profe? Hoy día tenemos 20 de 200. Y yo decía, no puede ser. ¿Qué hago para no hacerlo? ¿Me entiendes? Y,
claro,
sufría. Hoy por hoy te mandan a hacer, no sé, 15 miles y lo,
claro,
hace feliz y,
claro,
lo disfrutas. ¿Me entiendes? Entonces, no venía de antes. Vino en el post carrera, y a mí hubo un momento en el que sí fue como que un quiebre para mí. Yo me retiré.
No, 29 años, que además
yo me retiré
es joven.
Sí, realmente los 28, y el último,
claro,
año, los 29, jugué muy,
claro,
poco. Ya
y
estaba...
concretamente, tú te retiras por lesión, o sea, la exigencia de la vida de un tenista,
sí,
debe ser
dura.
Muy dura.
Es durísima.
en los últimos años como que el universo ha puesto más los ojos en el mundo del tenis más que nunca. Se están haciendo un montón de programas de televisión, Breakpoint, el reality de Nadal, el documental de Murray, un montón de cosas, ¿no? Y realmente ves, la vida de los tenistas es durísima.
Es durísima porque es solitaria, porque viajas mucho. Y a mí me pasó que yo empecé de muy joven, me metí de muy joven dentro del circuito grande, digamos, de los ATPs, de los Grand Slam, a los 20, 21 años ya estaba ahí.
Claro.
Y el trajín era fuerte. Yo me fui a vivir a los 14 años a Estados Unidos. O sea, ya venía jugando y compitiendo y viajando muchos años. Y bueno, a los 27, 28, yo ya tenía dos hijos en ese momento, Luna y Emilio. Ya eran, ya empezaban de 4 o 5 años y la logística era terrible. O sea, viajar... terrible en el sentido logístico, increíble en el sentido de experiencia. O sea, la hemos pasado con mis hijos y hasta el día de hoy se acuerdan de una manera espectacular. Pero era duro. Claro. Cuando no podían viajar, a mí se me hacía muy duro. Entonces,
¿cuánto tiempo podías estar fuera de casa?
No, yo viajaba al año, desde que nacieron, viajaba 28 o 32 semanas al año.
Los veía poco.
Los veía, ellos viajaban bastante, claro, de chicos viajaban mucho.
Claro.
Y antes yo viajaba 44 o 45 semanas de las 52, antes de que nazcan.
Wow.
Y mi esposa me acompañaba por todos lados.
Durísimo.
Durísimo. Pero bueno, era mi chamba, ¿no?
Claro.
Y ahí, al correr los años, año 2008-2009, empecé a arrastrar una lesión de cadera, laudrup de cadera, que venía ya fastidiando bastante y la solución era operar. Y entre eso, perdí un poco de ranking. Los chicos entraban al colegio, ya cada salida de Lima era más dramática que la lloriqueada, que esto, el extrañar. Dije, bueno, es el momento, o sea, no estoy para jugar más. Ya había dado todo lo que podía, digamos, al tenis. Y ahí me retiré. Y los primeros 3 años, después de mi carrera, no hice nada. O sea, pero no hacía nada. ¿Me entiendes? Comía mal.
¿Pero cómo te sentías?
Post,
digamos, retirada.
Cero depresión.
No
cero,
depresión.
Cero.
Porque yo, me imagino, no, digamos, que venir de todas estas emociones... Pero debe haber mucha gente que sí se deprime.
Yo me retiré bien retirado. Porque la pensé un año y medio y porque estaba convencido y porque... En ese momento lo que decimos los tenistas, odiaba el tenis. No odiaba el tenis, odiaba lo que me representaba jugar al tenis profesional, que eran los viajes, la lejanía y todo lo demás.
Claro.
Y me retiré convencido, y estaba convencido. Entonces pasaron esos 3 años que empecé a hacer todo lo que no podía hacer. Salir, tomar, ¿me entiendes? La vida normal, o sea,
la vida normal
cotidiana de alguien
personas,
normal,
de alguien
de 30 años.
De alguien que no juega
al
tenis y que tiene que, me imagino, cuidar la alimentación al máximo, tener una rutina de deporte de todos los días, un deportista de élite, digamos.
Y bueno, va ganando peso, ¿me entiendes? Te vas sintiendo ahí por ahí un poco más lento, qué sé yo, y llegó un momento, me acuerdo, que me enfermé fuerte, me agarró una bacteria, que terminé en la clínica, y ese día dije, bueno, vamos a empezar a cuidarnos un poco.
Claro.
Estaba pesando alrededor de 90 y largos kilos.
O sea, lo que yo peso hoy, por ejemplo.
No.
¿Cuánto pesas ahorita?
71, 72.
Ya, o sea, estaba 20 kilos más que ahora. No peso 90, por si acaso. Peso bastante menos. ¿Tu peso cuando jugabas al
82.
tenis? 82. Era 82.
Sí, yo jugaba en 82 y era otro físico el que se usaba para jugar y era todo era diferente en esas épocas. Ahora todos los jugadores son mucho más pegados al hueso, digamos, están más flacos.
Claro, claro.
Y ahí empecé con el gimnasio, de ahí empecé a correr un poco, me aburría, empecé a hacer bicicleta, spinning, y habían días que me gustaba, otros que no, y mi mejor amigo de toda la vida, un día me dice, oye, vente a hacer triatlón, y le digo, ¿cómo triatlón?
¿Empezaste por la triatlón?
Sí. Y yo le dije, estás loco, le digo, o sea, ¿cómo que nadar, después montar bicicletas? No hay chance.
¿Y la cadera, ya te la habías operado?
No me la operé, pero fueron 3-4 años que no le metí actividad y se regenera también solo, pues, ¿no? Y un día tanto me jodió, tanto, que le dije, bueno, mañana ¿cómo es? Te paso a buscar a las 5 de la mañana. Le digo, pero tú estás enfermo, ¿cómo que a las 5 de la mañana? No, me dijo, paso a buscarte.
¿Aquí en Lima?
Acá en Lima.
Me pasó a buscar. Porque tú has vivido mucho tiempo en Argentina,
sí,
creo.
Sí, pero eso es jugador.
Claro.
Me pasó a buscar y nos fuimos a Miraflores.
Sí.
Y llegué a este lugar que habían 40 enfermos a las 5 de la mañana de noche entrenando.
Corriendo, o sea, digamos, en la parte de la triatlón era la bici o la corrida.
No me acuerdo si salió una cosa.
Sí, me imagino que correr, ¿no? Porque la bici ya como que uno empieza después.
O sea, sí, pero al toque, al día siguiente probé la bicicleta y a la semana ya estaba, pero metidísimo, entrenando y me enamoré del grupo, me enamoré de la disciplina.
¿Qué grupo era?
Era Triforce en ese momento con Yadiel Rodríguez.
Ah, Yadiel, gran tipo.
Es muy bueno,
muy conocido además.
Sí.
Cubano.
Y ahí empecé, me fui enganchando, a los 6 meses hice mi primer tri.
Momento, pero estás hablando de tu primer tri como si nada. Digamos, era, ¿qué distancia era?
70.3, acá en Lima.
O sea, hiciste tu 70.3 al cuánto tiempo de empezar a entrenar.
Seis meses.
O sea, te dijeron para ir a entrenar e inmediatamente después te metiste al 73 o...
Empecé a entrenar.
O empezaste a entrenar con la finalidad de correr el 73.
No. Empecé a entrenar, que era septiembre, octubre, y en abril se hizo el 70.3, el tri de Lima. Y ahí, ahí dije, bueno, se hace, sí, ya me metí, no tenía ni idea de qué significaba ni nada, me metí, ya tenía el programa de entrenamiento, qué sé yo, y hice mi primera 70.3.
Y o sea, tu primera carrera de running fueron 21 kilómetros acompañados de 90 kilómetros de bicicleta y 1.9 de natación.
De una. Había corrido un par de veces la 10K de Lima, pero con mi esposa, matándonos de risa, qué sé yo, pero nunca entrenando. O sea, oye, vamos a correr. Claro. Y ahí empezó. Y me fui enganchando y me fui metiendo en el mundo y bueno, poco a poco...
Pues, ¿qué año estamos hablando, perdona?
Eso haber sido 2015. Sí, 14, 15, por ahí.
¿Y cómo te fue en la carrera? Porque
horrible.
O sea, quiero entender un poco tú viniendo del mundo competitivo máximo, digamos, de la máxima competencia, máxima competición... ¿Cómo te empiezas a tomar el tema de la triatlón, el tema de las competencias, de las carreras, ¿no? Porque hay mucha gente que, por ejemplo, se lo toma, le da igual el tiempo. Sí. ¿Cómo te lo tomas tú como ex deportista profesional?
Yo no me lo tomo igual nada. O sea, corrí, hice buena natación para lo que tenía, que salí del agua creo que en 42 minutos.
O sea, ¿no te preocupa tanto el tiempo? Sí, te preocupa. Claro, o sea, te lo tomas como para ganar. O sea, no, si pudiese ganar, ganarías.
No sé si para ganar, porque sé que no voy a ganar. O sea, en mi categoría es muy difícil. En ese momento sabía que no iba a ganar, pero sí quiero hacer un... O sea, tengo en la cabeza más o menos qué tiempo puedo hacer y quiero eso o más.
Claro.
Y salí del agua normal. La bicicleta siempre me ha ido más o menos decente.
¿Qué era lo que más te preocupaba de la tri? ¿O no te preocupaba nada?
El agua, siempre el agua.
¿En serio?
El día de hoy.
Tú sabes que a mí eso es lo que menos me preocupa.
Hasta el día de hoy lo que más
me preocupa. A mí lo que me mato de miedo es la bicicleta. No. La bicicleta, porque soy recontra torpe. El otro día estaba entrenando y había terminado de entrenar. Estaba con los zapatos así. Y dijimos, ya vamos a avanzar 100 metros más a pescadores. Avanzo, freno y me había olvidado de desengancharme, hermano. Y, me caí.
Esa nos ha pasado a todos.
Sí.
Entonces te sientas mal
me
porque
duele hasta ahorita, todos no puedo nos respirar, hemos caído. Compadre.
Pero a mí la natación es la que más me pone tenso.
¿Y por qué?
Porque no soy buen nadador. Y no sé, no es mi zona.
Claro,
en la bicicleta y es más, o sea, me he caído, me han atropellado, me he roto la clavícula, me he pegado buenos palos, en downhill me he sacado la mugre, pero vuelvo a agarrar y normal. Claro,
la natación que te dará miedo los bichos o algo así. Porque hay gente que le da miedo ahogarse, hay gente que yo soy de lo que le da miedo los bichos, la agua, hasta la más chiquita.
No me acuerdo, no sé exactamente si fue en Barcelona o en Manta, que estaba nadando y por algún motivo, creo que fue en Barcelona, porque era el Ironman de Barcelona y era mucho más larga la nada, empecé a sentir la mente, me decía que me iba a salir un bicho. O sea, que me iba a salir un tiburón, porque sabía que no habían tiburones, pero qué sé yo, pues un pez grande y que me iba, ¿me entiendes? Y como que tenía en la imagen, mientras nadaba, que me iba a salir algo. Es una cosa loca, y cómo te juega la mente. Pues es una hora que estás nadando ahí en el mar y por momentos pues la mente se da para cualquier
lado.
No encontré nada. Es más, veías
el cristalino, el fondo.
Veías el fondo sin ningún problema. Estaba cerca a la orilla, pero la mente me fue ahí.
Claro.
Entonces no la paso bien en el agua. Una vez que salgo del agua, listo, empezó la carrera.
Wow.
¿Entiendes? Y bueno, así fui evolucionando. A los años empecé ya a tener unos tiempos más decentes. Me empecé a sentir más cómodo también y ahí me fui metiendo, ¿no? En el mundo del triatlón, de ahí pasé al mundo del trail, estuve en el trail un par de años con la pandemia, le empecé a dar muchísimo gusto al tema del trail, que es una...
Ahí yo creo que fue que te vi por primera vez, en una carrera de trail, así recontra chorado, brother, estaba disfrazado con la...
La primera vez que nos cruzamos creo que fue...
La Chai.
Sí,
¿puede ser la Chai?
No, la Chai no.
¿Justo después de la pandemia? Ancón. Uy, puede ser un Perú Trail Series, sí, fácil, puede ser.
Puede ser Ancón.
O sea, tú has empezado completamente al revés que todo el mundo. Sí, qué loco eso. Sí. O sea, primero te mandaste un 70.3 directo. Luego trail. ¿Hiciste el full, el Ironman, antes de hacer el trail?
Antes.
Ya, porque te he visto ahí una foto que tienes en el Instagram con la barba, creo, hasta acá.
Haciendo
un full. Un Ironman full.
En Barcelona. Claro, ese Barcelona, claro, que la hice con la barba grande. Y de ahí después me pasé al trail. Y después, bueno, ahora estoy volviendo al triatlón y quiero correr trail también. O sea, tengo un par de ideas en la cabeza que me gustaría desarrollar en los próximos años con una idea macro a los 50, que es un objetivo que tengo ahí.
Pero cuéntanos, ¿nos puedes contar algo? Aunque sea un poquito lo que se puede.
Me gustaría, y quiero decir me gustaría, hay dos cosas que quiero hacer. Sí. El Ultraman,
¿ya?,
que es una de las cosas que me genera muchísima ilusión.
He escuchado, pero concretamente, ¿qué?
Son 11 kilómetros de natación, 390 de bicicleta y 84, si no me equivoco, de running, pero...
Que 84 nomás de running, porque es un montón, pero tú le quieres meter una cerecita.
Una cerecita más. Son en dos días, ¿no? O sea, la competencia es en dos días, son 6-8 carreras en el mundo que hay de esto, claro. Y varían las distancias un poquito, o sea, hay algunas que es más bici, pero es más o menos esa distancia. Y eso es algo que estuve entrenando para el Toromán de España en el año 2019.
Me saca unos nombres que yo que estoy medio metido en el running ni lo conozco.
Métete ahí, el Toromán.
Y me voy a meter, pero a ver, de momento...
Y la pandemia pues frenó todos esos planes, wow. Estaba en mi pico, digamos, para poder hacerlo. Iba a hacer un Ironman en Houston y de ahí postular al cupo para final de año en septiembre, que se hacía la competencia, septiembre-octubre. Pues tienes que hacer un Ironman,
claro,
9 meses antes para poder postular. Entonces esa es una asignatura que la tengo ahí, y me gustaría hacer algún 7000 de montaña. Esa es una de las cosas que me enamora, ¿no?
¿También quieres subirlo a una velocidad concreta o solo subirlo?
Subirlo creo que sería...
¿Tienes alguno pensado?
No quiero dar nombres porque...
Claro.
¿Me entiendes? Pues, o sea,
es una locura para la gente que no sabe lo que es subir a varias alturas.
No,
yo llegaba a 6.000. Yo pensaba, hermano, el Chachani. Eso. Bueno, ni siquiera, claro, el Chachani está a
6.100. Si no 6.100,
ya, yo llegué a 5.500. Me quedé a la mitad. Brother, yo pensaba que 5.000, 6.000 era simplemente... Era como 3.000, ¿no? Pero,
no, es otra
pero
cosa.
Una medida distinta. El oxígeno te falla. Es como...
A los 5.000 y pico que me pasó el año pasado... ¿El año pasado fue? No sé si fue el año pasado o el anterior, que hice la ultra de Huaraz.
Wow.
A los 5.500 ya la cabeza te empieza, a mí por lo menos también, a hablar en otros idiomas, digamos, ¿no? Y fue una experiencia maravillosa, o sea, pasar vaquería en Huaraz, una cosa pero alucinante, 90 kilómetros, pero
¿y qué te dicen tus amigos tenistas? O sea, en alguna entrevista, este dato me lo ha pasado un amigo que es súper fan del tenis, mi amigo Tato, le mando un saludo, me pasó, oye, yo leí en una entrevista que él tiene un chat con sus amigos del tenis.
El famoso chat.
Y que tiene un chat y le dicen, brother, todos, o sea, amigos que me imagino que en su mayoría o algunos están retirados. ¿Y qué te dicen en ese chat, hermano?
No, a ver, es un grupo de chat que se ha vuelto popular, digamos, porque hay mucha gente conocida en ese grupo de chat de la época de jugadores. Y hay gente que no la conoce nadie, que chicos que jugamos, es de amistades desde los 10 años, todos de Sudamérica. Cuando empecé es como que estás loco. Bueno, yo siempre estuve medio loco cuando jugaba también. Me tenían como el loco del grupete, digamos. Y nada, o sea, saben cómo soy.
Y cuando jugabas, digamos, ¿por qué motivos eras como el loco
era
del grupete?
Extremadamente explosivo.
¿Ah,
entonces,
sí?
Las cosas que...
Mira tú, que yo te veo súper así.
No, ahora. Pero las cosas que hacíamos, porque no era el único, habían otros más, que hacíamos en la cancha nosotros, hoy por hoy,
claro,
serían...
¿Rompiste muchas raquetas?
Muchísimas.
Sí.
Muchísimas. Pero muchísimas.
¿Por qué la gente rompe raquetas?
Es lo primero que tienes a la mano. Mira. Y te descargas, ¿no? O sea, no, está mal.
Claro.
Partamos de
sí,
esa
porque
base.
Porque yo lo noto, por ejemplo, en los jugadores como que a medida que van madurando ya rompen menos raquetas,
sí,
¿no?
Pero hay algo que cambió el mundo.
Ajá.
Que es la tecnología.
Ah, ya. Ahora te filman.
Y las redes sociales. Y por eso te digo, si mi generación hubiese jugado con la tecnología que hay hoy o con la apertura que hay hoy, que se ven absolutamente todos los partidos, sería muy gracioso.
Qué loco. Sería muy gracioso. Bro, hacíamos, era gente así como mucho más sí, badass.
Claro, no, olvídate. Era esa. A ver, hubo una generación que eran los rockstars del circuito, que era la generación de McEnroe, Bjorn Borg, Jimmy Connors, Dillas, y para claro. nosotros, para nosotros, para mi generación, ellos son todo.
Claro.
Y nosotros creo que agarramos la cola de esa claro, generación, claro, como que claro, todavía, claro, y ahora claro. ya es imposible. O sea, ahora ya no hay forma.
Ha ocurrido un poco en todos los deportes.
Sí, en todos. En
digamos, todos. Por no decir tú, pero ¿qué cosas han hecho no, esa generación? Olvídate, los árbitros, que ya no se hacen.
Los árbitros se la han pasado mal, o sea, romper las lonas, las raquetas. No olvídate.
¿Lonas?
Las lonas que están atrás de publicidad, o sea, esas morían a cada rato. No yo, ah, ojo. Yo,
no, no, tranquilo, que, hermano, no estamos hablando de ti, cosas que has visto.
Salías con los nudillos, pues, de darle la raqueta, o sea, no olvídate, éramos claro, estábamos, claro, claro, éramos locos claro, ahí claro. metidos en una jaula, ¿me entiendes? Claro. Pero bueno, eso fue evolucionando y ahora
claro, ahora eres un tipo súper zen como todos sí, te bueno, podemos apreciar.
El problema estaba en la cancha, una vez claro. que sales ya todo.
Qué bacán, todo qué tranquilo. Bacán. Bueno, y entonces, ¿qué te dicen tus amigos del no, tenis? Te dicen, ¿estás loco? ¿Tienes sí. de repente, hay alguno en ese chat que también está siguiendo tu onda? No. Porque he visto, por ejemplo, que ahora último, como que varios deportistas, está sobre metiendo. Todo futbolistas, ¿no? El año pasado, por ejemplo, Kaká me lo crucé en Berlín, ahí estuvimos conversando.
El holandés también.
Robben también. Exacto, por ejemplo. Entonces, es como que los deportistas están... O sea, están metiéndose en el running, sí, ¿no?
Luis Enrique también corre bien.
Luis Enrique y hace tri también, hace creo.
Y hace bicicleta de montaña.
¿Te lo has cruzado de lucho a lucho?
No. De mi generación, ya. El que está metido es David Ferrer.
Ah, mira.
No sé si te acuerdas de él, David Ferrer, el español, uno que fue muy, sí. muy bueno, 3 del mundo, 4 del mundo, en la época de Federer, Nadal y Djokovic y Murray. Él está muy metido en lo que es bicicleta y bicicleta de montaña.
¿Y a él sí no te lo correr. Cruzas?
No hemos ya. participado en ninguna carrera, pero con él sí nos vemos en los torneos, somos muy amigos. Pero de mi grupo de sudamericanos, te digo que el que más deporte hace debe jugar 1 hora de pádel a la semana.
Claro.
Y no más de eso, ¿me entiendes? O sea, ninguno, son todos unos vagos.
Que ya ¿a qué no, se dedican?
O sea, están metidos en negocios. En sus negocios, claro. Algunos son entrenadores, pero el deporte ya ninguno.
Claro. Así. ¿Y por qué crees que tú has tenido esa pulsión completamente distinta a tus compañeros?
Yo necesitaba un desahogo. Después de esos 3 años, también una de las cosas que me pegó fue que esa tranquilidad que tuve en el momento de retirarme, de estar convencido, a todos nos pasa en algún momento, a mí me agarró los 3-4 años ajá. de decir...
De repente pude haber estirado un poquito más. Claro, eso que estás viendo un partido y dices, puta, yo juego mejor que este.
Y fue el momento en el que los tenistas empezaron a ser más longevos. Antes te retirabas antes de los 30 y en ese claro. momento como que cambió y muchos de mi generación lo lograron hacer. Y yo me retiré estando... No sé, 20 el mundo en dobles.
Claro.
O sea, ni siquiera claro, le di claro, la chance. Claro, nunca pensé ni consideré decir, ok, me dedico al dobles. Entonces sí me agarró ese golpe 3-4 años después y fue ahí también en el que dije, bueno, algo, tengo que hacer algo. O sea, me tengo que activar de alguna manera.
O sea, sentiste que te faltaba un poco de deporte, pero a ese nivel, digamos.
No sé si deporte. Yo creo que era más por el lado de la adrenalina. O sea, sentir algo que me motive, que me enamore, que me genere ilusión. Esa ilusión de, no sé, te debe pasar a ti, o sea, sí. vas a correr mañana
sí.
Y hoy día en la noche...
Sí, claro, hay que prepararse, hay que, o sea...
Haces tu termito, sacas tus geles...
¿Cuál es tu ritual antes de,
no, o sea,
de salir a correr? Una corrida importante, llamémoslo, no necesariamente una carrera, un buen fondo de cualquiera de las disciplinas.
Lo primero es elegir la zapatilla, ¿no? O sea,
¿cuál te gusta usar?
Para lo que son fondos largos, voy con los Adizero Pro.
Ya, ¿las 2 o las 3? ¿Cuál te gusta más?
Me gusta más la 2,
sí.
si es que no va a ser tan largo
sí.
y voy a tener un buen sprint al final, ¿no? Unos 20 minutos de meterle full power. Si ya va a pasar la hora y media, hora 45, voy con las 3. Que me da a mí me da la sensibilidad sí. que tiene más cushion. La otra es más rápida, pero es un poquito más inestable, la 2.
Claro.
Ese es el
sí, 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 totalmente, totalmente.
Y de ahí yo soy Boston, pero a morir.
Ah, ¿te gusta
me la encanta Boston. La Boston. Es la que más me gusta de todas, es la Boston.
Tú sabes que yo con la Boston no he podido tener como mucho feeling, porque mira, yo soy de Ultra Boost, ya completamente, o sea, yo aprendí a correr con Ultra Boost, yo he empezado completamente al revés que tú, ¿no? Como empieza la mayoría de claro. gente, creo, o sea, corriendo por el parque, tus primeros 5 kilómetros, 10 kilómetros, ¿no? Etcétera, claro, etcétera. Claro, entonces yo empecé con la Ultra Boost y la encontré comodísima, Y no sé, creo que una carrera corrí con la Boston, pero todavía no sabía. En mis primeros 21 kilómetros no sabía la regla de media talla más.
Ya, y
Y
saliste con el
entonces
pie
salí con
roto.
las uñas, pues, ¿no?
Ya.
Voladas todas,
Claro.
negras.
Pero la Boston, ¿qué era? ¿La 8?
Sí,
Claro.
no, la
Oh,
Boston
cambió
del.
mucho,
Sí,
evolucionó
cambió, cambió,
muchísimo.
cambió. Pero no sé, como que no le tuve feeling a esa
Claro.
zapatilla y yo uso o Ultra Boost, o sea, Ultra Boost y Adizero, ¿no?
Ya.
Esa es como mi
Claro,
combinación.
yo voy, o sea, Boston y la Adizero, y sí me gusta cada cierto tiempo darle o a la Ultra Boost o a la Adistar,
Ah, mira.
que ha salido la ancha para hacer fondos largos, despacio, correr tranquilo. Me gusta meterle un poquito para no meterle tanta fibra de carbono a los gemelos, ¿no? O sea, para
Ah,
decir, ok,
mira.
que descansen
Hacen
un
daño a los
poquito.
gemelos, la
No,
fibra, un
no, no es
poco,
que hacen
¿no?
daño, ojo.
Ya.
Depende cómo
Claro.
tengas tú tus fibras, digamos,
Claro,
¿no? Tus fibras
claro.
musculares. A mí no me hace daño. Sí, si no hago calidad, o sea, si no le meto velocidad,
Claro.
siento que se me carga más de lo que se deberían de
Ah,
cargar
claro.
con
De
una,
carbono.
claro,
Ah,
las de
mira.
carbono, ¿no?
Sí,
Me cargan un poco más
eso. No
que la
eres la
Ultra
primera
Boost.
persona que escucho que dice eso, que para las de carbono es necesario ir rápido.
Sí, o
Sí,
sea,
sí,
si le
sí.
vas a sacar el jugo, sí, ¿no? Yo las uso cuando tengo, no sé, 1 hora y media, los últimos 30 minutos sal
Claro.
con todo lo que tengas, ¿no? Ahí las uso. Pero si tengo una corrida de 90 minutos, paso tranquilo, no salgo con carbono ni hablar. Ahí sí
Bien.
no, no. Primero que no las quiero gastar
Claro.
y no tiene sentido. Y segundo que me es más amigable para los
Claro.
gemelos.
Entonces eliges tus
Eso
zapatillas.
es lo primero.
Ya. Y luego
En
qué
base a
comes.
las zapatillas, la ropa.
Ya.
Lo hacemos todos.
Sales ligero
El que
de.
diga que no
Ah, en serio,
miente.
combinas tu
Sí,
ropa, de
claro. El que diga que no es un
verdad. Yo
mentiroso.
soy
Eso,
negrero, o sea,
eso.
yo utilizo toda mi ropa negra,
Ya,
en su
yo
mayoría,
también
aunque
meto.
tengo mis
Sí.
colorinches, ya tengo mi polo
Sí, yo
rosado.
también de vez en cuando le meto dependiendo del día. Soy más de correr con negro y gris.
Ajá.
Pero el que te diga, no, te está
Pero también
mintiendo.
tienes tu colorinche, digamos,
Sí,
tienes tu
claro.
rosado.
Medias amarillas fosforescentes cuando sales de
Así. Ah, bueno,
noche,
yo
¿no? Para
también,
que
yo
te
también.
vean.
Pero tu polito, ¿cuál es el más fosforescente que tienes?
El amarillo fosforescente,
Ah, tienes un
diría.
amarillo
Sí, el amarillo
fosforescente.
fosforescente, que es
Amarillo patito,
un
así.
T-Rex. Sí,
Ah,
así, bien brilloso.
ya.
No, y de ahí depende, o sea, de ahí la hidratación, ¿no? O sea, pero los lentes es clave.
Así. Yo,
Lentes
por ejemplo,
sí.
corro sin
No, yo
lentes.
sí, sí corro con
Sí,
lentes.
te gusta. ¿Por
Sí.
qué? ¿Por algún motivo en especial? ¿El sol?
Este,
¿Look?
por el sol, no, por el sol y porque si no, si salgo a correr y me agarra un día que brilla, termino con
Sí.
dolor de cabeza de todas maneras.
Ah,
De todas
mira.
maneras.
Así, o
Sí.
sea, el dolor de cabeza. Mira qué loco eso. O sea, el dolor de cabeza entra por los ojos,
Para
digamos.
mí, con
O
el
sea,
brillo del
tú lo
sol,
sientes así, o sea,
sí.
cuando no.
Y es más, te
Claro.
digo una cosa, si vuelvo a nacer y vuelvo a jugar al tenis, jugaría con lentes de sol de todas
¿Se
maneras.
puede?
Sí, claro.
Ah, mira.
Sí, claro.
Qué
Pero no,
loco.
nunca usé, como que ni siquiera lo consideré. Y ahora,
Claro.
si entro a jugar tenis, juego
Claro.
con lentes de sol.
Wow. Y en términos de alimentación, digamos, ¿qué te gusta comer la noche anterior? O sea,
No.
¿cómo es ese proceso de alimentación? Ah, te da
Cero.
igual. O sea, te comes
Cero.
una pizza el día anterior y no pasa nada.
Cero.
Vas, ¿no? Un
Y no,
rockstar, me encanta este
y la
tipo.
gente se alucina porque como ven que he perdido mucho peso,
Claro.
mis patas me dicen, oh, anda, come. Yo como un huevo, ¿entiendes? O
Sí.
sea, como y como lo que me provoca. Y ahora en los fines de semana de verano, que vas a la playa, si hay
Claro.
viernes hay parrilla, parrilla. Y si
Ah, te
hay
da
sábado,
igual, o
me
sea,
da igual. No, no soy
no
muy
te genera
no te voy a
mucho
mentir,
problema.
no soy muy cuidadoso con las comidas,
Y eso, pero sí
pero
lo eras cuando eras
sí,
tenista.
cuando
Ah,
jugaba, sí. Pero tampoco era un enfermo de la alimentación, te voy a ser sincero.
así.
Lo que sí es que si ya sé que viene el 70.3 dentro de 6 semanas,
Sí.
ya me empiezo a cuidar, ¿no? O sea, empiezo a comer
¿Cómo te cuidas, por
mejor.
ejemplo? Yo, por ejemplo, tengo que eliminar el queso, bro. Para mí el
No,
queso es
no.
como una
No
adicción.
hay forma de eliminar el
Ah, no
queso.
me
No hay
jodas,
manera.
en
No hay
serio.
ninguna chance. O sea, tú me dices, tienes que eliminar el queso para hacer un
No
triatlón, te
lo
digo, bueno, no
elimina.
lo hago. Olvídate, bueno. Déjame entonces correr trail, que ahí comen cualquier cosa. Bueno, los traileros comen cualquier hueva.
Claro.
No, o sea, ¿qué bajo?
Qué
Gaseosas,
crack.
trato de sacar
Y
todo lo que es gaseosas.
aún así
No,
hace lo que
pero,
hace.
a ver, tampoco es que soy un chatarrero, pero a
Claro.
mí me gusta, o sea, una vez a la semana
Claro.
me desmadro a
Claro.
hamburguesa,
Claro.
o pizza o lo que sea, me desmadro. Pero lo que sí hago es que empiezo a bajar carbohidratos, empiezo a comer más proteína, le meto carbohidratos cuando estoy más cerca de la carrera, me puedo hacer ayunos, o sea, me gusta hacer ayuno intermitente, 3 veces por semana normalmente hago 16 horas, cada 15, 20 días hago un día de 24, lo manejo así.
24
pero,
horas.
Sí, pero, wow. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? Bien. Cuando tengo que comer y cuando quiero comer, ¿cómo? No soy muy enfermo en eso. Y después, nada, calcular las horas para salir a correr bien, wow. Descansar algo bien, 5 o 6 horas de dormir y a meterle, ¿no?
¿Y geles? ¿Tienes alguna no. marca en especial que te gusta? ¿Tomas, no tomas?
Me aguantan 3, 4 meses y ahí cambio. Porque si no, es como que...
Porque yo creo que eres de los míos. ¿Te gusta probar así sí. geles, gomitas? Sí, que sabe.
Gomitas no hay forma.
¿En serio?
Sí, me cayeron mal la primera serio? Vez y las descarté totalmente. Pero los geles, lo que no me gusta es que si paso un año tomando una marca, llega un momento que le agarras sí, rechazo.
Claro. Sí, claro.
Entonces, claro. Tengo una etapa que meto un tipo de gel. 3-4 meses. Ahí cambio, 3-4 meses. Y de ahí, si voy a la carrera, ya sé cuál voy a ir. O sea, claro. Yo sé que la Tri de Lima voy a consumir los Marten.
Morten te gusta, para claro,
la,
que son,
pero para la carrera.
Son un poco escasos, ¿no?
Sí, son aquí escasos, son un poco escasos, caros,
claro.
Y
no pero son buenos.
Y no son agradables. O sea, a mí, por lo menos.
Hay gente que los encuentra así, por ejemplo, Ale, mi novia, también los encuentra así. Yo los encuentro insípidos. O sea, encuentro sí, que no saben a nada.
O sea, prefiero, no sé, agarrar un CIS, que es mucho más líquido.
Ah, mira.
Muchísimo más líquido y pasa mejor. Pero para la carrera sí me gustan los Morten. O sea, me fueron bien en la maratón, me han ido bien en los fondos bien. Y los tengo guardados para...
¿Y los consigues aquí en Perú?
No, los pido
¿Los
fuera.
Pides?
Los pido
claro,
fuera.
Claro, claro. O sea, tu top 3 de geles, digamos, de marca de geles, así...
Voy con Morten Cis y a mí me gustan para entrenar,
sí.
Que a mucha gente no le gustan, los Gu, pero los Liquid.
Ah, sí, los que sí, salido, sí, 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 hace poco han salido. Más, sí, los he probado, me gustan.
Y me gustan. Y me gustan, pasan al toque, o sea...
¿Has probado los Uma?
No. Fácil. Los probé.
Son veganos.
Los bro. Probé, los blancos.
Sí, son blancos.
Los probé y es más, creo que hice el Ironman de Barcelona con esos.
¿Y te gustaron?
Sí, pero yo un momento que no los toleré más.
¿En serio?
Sí. Que bro. Tienen chía, si no me equivoco. ¿No?
Sí,
o sea,
sí,
tienen
sí.
Unos
medio, no te gustó mucho.
No me gustó mucho.
Ah, te iba a decir, puta, justo tengo ahí uno, te regalo para que pruebes.
Sí, sí, los probé.
El otro día compramos, son medio raros de sí. conseguir aquí en Perú y Ale... Yo siempre lo digo, brother, que yo me dedique al running, que esté haciendo las cosas como las hago, es gracias a mi novia.
Ah, sí. De ella verdad. Corre también.
Ella corre, es claro. Ella corre, es ella clave. Ha corrido Chicago, hemos corrido juntos Berlín y compartimos, digamos, esa pasión por el running.
Es clave. ¿No? Mi esposa se metió cuando yo entré.
A la triatlón. Es que también, hermano, a ti sí. Seguirte el ritmo es imposible.
Y ella corrió.
¿Pero tri también?
Sí, ha hecho Paracas 2 veces. Manta una vez y Lima, si no me equivoco, 2 veces.
Miércoles.
Sí, no, y le ha ido bien.
¿Y ha hecho también una completa como tú?
No, completa no, no ha hecho. Lo quiere hacer, pero no ha hecho. Una de las cosas que estamos hablando ahora es que ir a tratar de hacer los 7 majors de maratón. Ella ha corrido varias maratones. Ha corrido en Maryland, ha corrido acá en Lima 2 veces, ha corrido en Buenos Aires.
Pero no ha hecho majors todavía.
No, ninguno de los dos, ni ella ni yo. O sea, yo he corrido una sola. Entonces, el otro día yo tengo Boston el 2024 que voy a ir.
Nueva York, pues, vamos este año. ¿Qué dices?
No, este año no la hago.
¿No la haces?
No, este año no la hago porque quiero tratar de llegar a alguna ultra para la segunda parte del año.
¿Ultra de cuánto?
De 90, 100, entre 80 y 100. ¿No?
¿Ya? ¿Cuánto es la máxima distancia? O sea, para entender un poco las distancias que has corrido. O sea, en triatlón lo máximo full. Que has corrido es un full, que son, podrías decirnos para que no me equivoque yo.
3.8 de natación, sí. 180 de bici y 42 de carrera.
Claro.
Ese es el full.
¿Y eso lo hiciste antes de tu primera maratón?
Ey, eso lo hice
muy
antes.
Bien, sí.
De esas tengo 2.
Como para probar, ¿qué tal? ¿Y por qué decidiste, me da curiosidad bastante, cómo decides hacer el full Ironman antes de ver qué tal la maratón o ver qué tal uno de los deportes? O sea,
porque me llama más la atención el programa de entrenamiento de un Ironman o un triatlón que el de running. El de running es muy monótono, o sea, todos los días correr y correr y correr y correr. Claro. Tienes que tener la cabeza para eso, ¿entiendes? Claro. Entonces, en un triatlón le metes bicicleta, después nadas, después corres, o sea, es más,
claro.
Es más divertido. Lo veo más divertido, wow. Básicamente por eso. Y en la ultra, claro. Lo que tienes que todos los días es algo diferente.
Claro.
O sea, salir a correr, prepararte para una ultra es
claro.
De montaña es
y la naturaleza también
es, otra cosa.
Es otro feeling,
es otro
¿no? Y además no estás solamente corriendo, sino corres, caminas,
sí,
haces ahí,
es,
¿no?
Es otro feeling.
¿Y cuánto es lo máximo que has corrido en trail, digamos?
En trail he hecho una de 60 en Huaraz, y después hemos hecho la...
También te mandaste, esa fue tu primera carrera, como a probar, sí. Una sesentita no, hice una
de
altura.
Hice una de 30 antes.
Estás loco.
Hice una de 30 antes acá, en Lima. Y después
¿Cuál hiciste?
Cuando hubo la pandemia,
ya.
Hubo una carrera que era virtual, o sea, virtual entre comillas, ¿no? O sea, tú tenías
la Andes Race virtual.
Esa, claro, que tenías que correr 30 kilómetros y 1100 de elevación. Esa fue mi primera experiencia con trail.
Claro.
Pero ya había entrenado mucho trail, pero fue mi primera carrera. De ahí me fui a Chavín, que era 21K, con 1600, 1800 de altimetría. Y después corrí la de 60. La de 60 fue una experiencia alucinante. Y de ahí me metí a la de 90K, de Huaraz, pero que parabas en la noche, descansabas unas horas y ahí salías a correr los siguientes 50, era 40 y 50.
Claro.
Que es mucho peor que tirar 90 de una.
Sí.
Claro. O sea, yo la vez que corrí 60, podía correr 30 más. Esta, cuando paras, descansas un rato y ahí tienes que volver a salir en la madrugada, los tobillos, claro. Me pedían chepi, pero.
Luchito, total, ya, sí, pues. Ya,
aguanta, claro. Aguanta y ya fue, pero. El paisaje, ese paisaje
claro, lo paga todo.
Todo,
claro,
todo. Cruzar la montaña, ver el Huascarán, no, una maravilla.
Y digamos, tú que has hecho las cosas un poquito al revés de la gente, ¿no? ¿Cuál es el placer que le encuentras a las carreras de pista versus todas las otras cosas, ¿no? Porque son cosas distintas. O sea, creo que cada cosa tiene su encanto, sí, digamos.
En una maratón, que es medio... Va a sonar medio tonto lo que digo, pero que es una distancia corta en relación a lo que es un ultra. Y en tiempo, porque claro, una carrera de 40 kilómetros de montaña te vas a demorar 6 horas.
Claro.
5 horas y media, 6. En una maratón sé que no voy a correr más de 3.10, 3.15, a menos que pase algo. O sea, voy a estar entre 2.50 y esa marca.
Claro.
A una maratón, mismo a una tri 70.3, yo sí voy con un objetivo. O sea, sí. Yo sí voy y digo, quiero correr la 70.3, quiero tratar de clasificar al mundial, quiero quedar en el podio.
Ah, caramba.
¿Me entiendes? O sea, voy con eso en la cabeza. Después se puede lograr.
Por ejemplo, a mí eso ni se me ocurre, no, hermano.
A mí ahora
ni
sí.
Ni se me ocurre.
O sea, ahora sí voy a ir, digo, ok, estamos para poder pelear un podio o no. Después puedo quedar, como me pasó el año pasado en Panamá, que fui convencido que clasificaba y quedé 1000, ¿me entiendes? O sea, no, caminé en la carrera, no pude correr.
¿Y qué pasa si no lo logras?
No pasa nada.
No pasa nada.
Tomo tres cervezas más de lo que iba a tomar y ya está. O sea,
bien, eso me gusta. O sea, no te deprime. No te deprime.
No voy a deprimir, esto lo hago para divertirme.
Pero hay gente que se deprime. No. Hay gente que no lo logra.
Yo creo que lo más claro que tenemos que tener en esto es que lo hacemos para divertirnos.
Claro.
De ahí tienes un tema de competitividad y está clarísimo. O sea, todo bien, pero... Yo lo hago esto para divertirme, para pasarla bien, pero mi yo competitivo quiere pues tener algún tipo de objetivo. Yo clasifiqué un mundial, al de Niza, y no pude ir porque entré a trabajar en los Panamericanos y bueno, me comprometí con los Panamericanos y se cruzó y dije, bueno, listo, se acabó, no voy a Niza. Y desde ahí, mira cómo son las cosas, claro. Que he tratado 3 veces de clasificar un mundial y han sido mis 3 peores carreras en tiempos.
Claro.
Y las 3 veces he caminado en la corrida, o sea, no he podido correr. Entonces voy con ese objetivo. Después lo puedo lograr o no. En una ultra no hay objetivo.
Mano, sobrevivir.
Vamos a terminar. Y ahí sí se da bien. En la de Huaraz terminé quedando cuarto, si no me equivoco, cuarto o quinto. Y está bien, fue maravilloso y fue un resultado que no me lo esperaba nunca. Pero nunca se me cruzó por la cabeza a ver si voy al podio o no voy al podio. No había forma. O sea, vamos a vivir la experiencia, a terminar y si llegamos bien, bien, y si no, no. Pero lo primero es estar sano, porque esas carreras ya empiezas a dudar un poco de tu bienestar. Y lo segundo es llegar, ¿no? Y de ahí, si llegas bien, mejor, ¿no?
¿Y alguna vez lo has pasado mal? O sea, ¿nos podrías decir el peor momento, digamos, en tu vida deportiva de esta segunda etapa después del tenis, ¿no?
O sea, la pasé muy mal el año pasado en Panamá, pero muy mal. Fue la única carrera que he tenido en estos, no sé, que han pasado 6-7 años, que pensé que me estaba haciendo daño.
¿Ah, sí?
En un momento, que dije... Algo,
era una full.
Era un 70.3
que está sucediendo ahorita por esta época. Sí, se han ido un montón de
marzo,
gente.
Marzo, ¿no? Sí, febrero, marzo. Sí. Hace un año exacto.
Sí.
Y fui y estaba muy bien, en buena forma, y me deshidraté en la bicicleta.
Uy, te faltaba todavía la mitad.
Y me faltaba toda la corrida. Y en el kilómetro 5 dije, listo. Y hay una cosa que a mí me... Como que no me permito retirarme de las carreras.
Claro.
Y siempre... Traté en los 21K de volver a agarrar ritmo para correr y hubo un momento en el que dije, no, me estoy haciendo daño. O sea, sentía que la temperatura corporal ya era exagerada, hacía muchísimo calor. Y dije, bueno, vamos a terminar caminando. Y hubo un momento en el que estaba, veía la meta y me acalambré todo. Y
casi
estaba,
gateando.
Y que, no, ni gateado, me quedé parado así, con el gemelo así, trabado. Y me decía, no, pero camina, que está ahí nomás. Y yo por dentro decía, huevón, ¿te das cuenta? No puedo ni caminar, o sea, no puedo dar un paso, ¿me entiendes?
Claro.
Y al final creo que en esos 200 metros me demoré como 40 minutos y ese día dije, no corro más.
¿En serio?
Sí.
¿Y al cuánto tiempo?
¿Y
al cuánto tiempo volviste a correr?
No, a las 2 semanas me puse en modo animal, en modo no voy a permitir que termine esto así, y me entrené para Lima y estaba muy bien puesto en Lima, o sea, me sentía muy bien, salí muy bien del agua para lo que soy yo, y en la bicicleta pues fue que me accidenté y me rompí la clavícula.
Ah. Y lo último, digamos, que has hecho en términos deportivos es la Maratón de Lima.
Ancón fue después, ¿no? ¿O no? La maratón fue en septiembre y Ancón noviembre, creo.
Sí, creo. Sí. Me da la sensación que sí.
Y Ancón noviembre.
Claro.
Esas dos, ¿no? Esas dos que estuvieron muy divertidas.
¿Y qué tal la Maratón de Lima? ¿Cómo sientes el ambiente? Háblame un poquito de qué te pareció tu primera experiencia en la Maratón de Lima.
Nunca corrí esa ruta.
Yeah.
Había corrido los 21K de la ruta anterior y me gustó mucho el hecho de dar, o sea, de dar las vueltas por Arequipa. Esa ruta...
Ah, o sea, ¿te gustó dar dos vueltas a la misma ruta?
Esa ruta, Peláez,
ruta.
Yo la he marcado.
¿Ah, sí?
En Lima 2019.
¿Ah, sí?
Nosotros la marcamos.
Mira, qué bonito.
Nosotros hicimos el marcaje de esa ruta en una de las experiencias personales y laborales más fuertes que he tenido en mi vida en ese evento. Entonces cuando llegué ahí había ese feeling de decir, oye, yo he pasado por acá, yo sé, cuando llegué al kilómetro 27 me acordaba de lo que pasó en el kilómetro 27 cuando estábamos marcando, la gente cagada de frío a las 3 de la mañana y con el carro y qué sé yo, toda esa vivencia que tuvimos, y entonces sí tenía algo emocional para mí fuerte en ese día, y la cantidad de gente que se juntó en la llegada hacia Pardo era un túnel bien bacán.
Sí,
era un túnel
claro.
bien
digamos,
bacán.
Lo que más te gusta de esa carrera es ese túnel,
sí, claro,
que se forma. Claro.
Y ese, claro, en la segunda vuelta estás que en el 35.
Sí.
Por ahí. ¿No? O sea,
sí,
ya
más
estás,
o menos.
Ya,
creo que un poquito menos, ¿no? 3-2.
3-2, 3-3. O sea, ahí. Ya estás pidiendo Chepi.
Sí, sí, sí.
O sea,
ya estás empezando,
claro,
a pensar.
Yo
empiezo a cantar The Wall. We don't need no education. A mí me gusta en el 33.
Ahí,
me pongo a cantar,
claro,
solito,
claro.
The Wall.
Y ahí, como que yo sentí un boost de energía y me ayudó a terminar, bajar las 3 horas ahí en lo que quedaba. Sentí una carrera bien bacán. La verdad que me gustó muchísimo el ambiente. Fue la primera carrera después de la pandemia.
Claro.
Hubieron un montón de condimentos que hizo que ese día fuera un día especial para todos.
¿Tienes algún mantra que te repites a ti mismo en los peores momentos o algo por el estilo? Por ejemplo, yo tengo a mi amigo Pedrito Delfino que empieza a correr. O sea, cuando ya está en un momento así medio heavy, dice: mi cuerpo es una máquina perfecta. Y mis piernas son 2 pistones. Además es argentino. Dice, mi cuerpo es una máquina perfecta y mis piernas son 2 pistones.
Para mí,
algo así.
Yo tengo una motivación muy fuerte, que es de hace 5 o 6 años, 4 años por ahí. Mi cuñado, el esposo de mi hermana, tuvo un accidente muy fuerte en motocicleta.
Wow.
Muy fuerte. Estuvo 4 meses en cuidados intensivos y salió bien parado. Con reconstrucción de pierna, o sea, un accidente bien, bien heavy. Y siempre en los momentos duros de la carrera, cuando empiezo,
claro,
a sufrir dolor o algo, me acuerdo de él.
Claro.
Me acuerdo de él y es como que va por ahí, ¿me entiendes? Voy por él, voy por el esfuerzo que él hizo y todo lo demás. Y ese es como que siempre mi empujón,
wow,
mi boost de energía, claro, para esos momentos, porque es una referencia muy fuerte para mí y que me ayuda un montón en esos momentos.
Claro.
Cuando estaba en Huaraz, cruzando un cruce de montaña alto y que me empecé a marear, y que es lo caso, porque estás corriendo y ves el abismo,
claro,
y la mente,
que te va a caer.
¿No? La mente te lleva hacia el abismo porque sientes que tienes más aire, y es, claro, todo un juego mental. Y me acordaba de él y decía, hay que seguir un paso,
claro,
hay que,
claro,
porque
claro,
me acordaba todo cómo fue el accidente y todo lo que pasó para que él pudiera llegar bien a la clínica. Y es como que ese es un boost fuerte emocional para acordarme y para decir, ok, todo se puede. Si él salió de esa, yo voy a salir de esta de todas maneras, ¿no?
¿Qué le dices a la gente que no le gusta correr? La gente que odia correr. O sea, ¿qué le dirías tú No necesariamente a Lucho, que odiaba correr, que veía el running como un castigo, sino a todas estas personas que están viendo esto, que no necesariamente les gusta correr. De repente han llegado a la entrevista por el tenis y dicen, yo odio correr, yo quería escuchar a Lucho Horna hablar de tenis y llevo 40 minutos
hablando de running.
¿Qué le dices a esa gente que odia correr? ¿Por qué debería correr alguna de las distancias? ¿10, 21, 42?
Yo creo que, o sea, lo primero es darle la chance, o sea, hay que darle la oportunidad. Yo le di la oportunidad por un tema primero de salud, empecé por ahí. Y de ahí te vas enganchando de a poco, como te ha pasado a ti, como le ha pasado a casi todos. Más que el running, yo creo que hoy por hoy hay una tendencia mundial muy grande en el cuidado y el bienestar de cada persona, y yo creo que lo más importante es la actividad física. O sea, por el estrés, porque te quita la ansiedad, porque te cuida, porque te da salud. Hay que darle la oportunidad. O sea, lo más importante para mí, creo yo, en la juventud, en las personas adultos mayores, quien sea, es que la actividad física te va a cuidar.
Claro.
Y el running lo puede hacer cualquiera. Porque tú me puedes decir, no, pero jugar tenis es caro. Sí, ok. No, claro. Pero jugar fútbol necesito un equipo de fútbol. No, pero esto, bueno, running, compadre, puedes salir a correr con tus Stan Smith sin ningún problema. O a caminar, y de ahí a hacer la transición a correr un poquito, caminar, y estás solo, estás en la naturaleza, estás afuera, o sea, es algo maravilloso, realmente.
¿A ti te gusta meterle música? ¿Corres con música? ¿Sin música? No, ¿corres con música? Bueno, esto se lo hacemos a todos los invitados. Tres canciones que no pueden faltar en la playlist de Luchito Horna.
We Are The Champions,
sí.
The Queen, Eminem.
Till I Collapse.
Till I Collapse. Pero esa siempre está tirada al final. Esa
buena,
siempre está tirada al final. Hay unos playlists ahí para el final. Me gusta escuchar Evayón.
¿En serio?
Contigo Perú es una canción que si bonito. Estás en la montaña, pega, pero pega fuertísimo, fuertísimo. ¿Qué otra? Ya te tiré tres, pero hay un par más ahí.
¿Alguna de Rocky?
No, alucina.
El otro día me sentí súper viejo, Lucho. Voy donde una, estaba en una sesión de fotos, había una chica de Adidas de estas nuevas generaciones, y le digo, pucha, a mí me encanta escuchar Rocky. Pues, y me dice, ¿sí? ¿Quién es Rocky?
Creed.
Ni siquiera. Bueno, Creed también tiene un par de soundtracks ahí achorados. Bueno. Hay uno que se llama Running, que está bien.
Cuando achorado. Está corriendo en el desierto.
Sí,
¿no? Es ahí.
Sí, buenazo. Y las carreras también las corres con música, digamos.
Triatlón no puedes.
Claro.
Triatlón no puedes. No te dejan. Ni siquiera en el running ponerte no te dejan. No puedes tener ningún tipo de asistencia exterior.
Claro, pero digamos.
La maratón sí.
La maratón la corriste con música. Yo, por ejemplo, últimamente estoy corriendo sin música.
No, sí le metí.
Mira. O sea, pasó por ahí tu Queen, Till I Collapse contigo,
de todas
Perú,
maneras. Sí, esas tres pasaron 100%. Y por ahí debe haber alguna otra que ahorita se me está borrando, pero esas tres son típicas, típicas.
¿Vas a correr ahora Adidas Seriales Ángel Lima 42K? ¿Tienes algún objetivo? ¿Qué te provocaría hacer por ahí?
Desgraciadamente sí tengo un objetivo. Y digo desgraciadamente porque el año pasado no tenía y me fue bien. Entonces la típica es que ahora tengo un objetivo y no quiero salarlo. Pero me gustaría bajar 2:52. O sea, vamos a tratar, ¿no? Vamos a tratar de ir por ahí y a ver qué pasa, ¿no?
Qué bonito, Lucho. Qué tremendo invitado, de verdad. Oye, Lucho, muchísimas gracias por esta entrevista. Ahora viene una secuencia que hemos creado en esta segunda temporada que se llama Las preguntas a paso gacela. Son 10 preguntitas que yo creo que te van a gustar, se las vamos a hacer a todos los invitados. Así que atentos, vean los siguientes videos de la segunda temporada de Gacela Podcast. Don Lucho Horna, estas son las preguntas a paso gacela.
Ahora sí estoy nervioso.
¿Está usted preparado?
Estoy preparado.
No, tranquilo, son tranquilas preguntas. Pero eres la primera persona a la que se las estamos preguntando, así que vamos a ver qué tal. Pregunta número 1, poco comprometedora. ¿Correr con tu mejor amigo o con tu pareja?
Está quebrado. Depende del momento.
Para entrenar, digamos, un fondo.
La paso bien con mi esposa corriendo.
¿Alguna anécdota que tengan ahí corriendo?
Hemos empezado a correr peleados y hemos terminado amistados.
Qué bonito, o sea, eso.
Empezar, no peleados, ¿no? Pero en un momento así medio crítico.
Claro, como que la discusión evolucione y cuando terminan.
Y que te das la chance y las endorfinas son geniales.
Es bonito, o sea, es bonito conversar mientras estás corriendo, sí, claro, porque uno va como avanzando.
Totalmente,
¿no?
Qué totalmente.
Chévere. ¿Pista o montaña?
Montaña.
De todas maneras, 100%. Ni lo piensas. ¿La noche previa a una carrera duermes con ayudín o así nomás? Caso ayudín, diga cuál.
Con ayudín.
Yo me meto melatonina, por ejemplo.
No, pero melatonina no me hace nada. Pero, o sea, ¿tú tomas melatonina constantemente?
No.
Pero, o sea, ¿que tomas una y sientes que te vas a dormir mejor?
Sí, sí, sí. Me meto dos gomitas de melatonina y duermo mejor. No, ah, tú necesitas una pastilla un poco más dura.
Digamos. A ver, hoy por hoy tiene CBD que te ayuda, claro, un montón para descansar. Claro. O sea, te ayuda. Claro. Hay gente que le gusta, hay gente que no.
Claro.
Pero, a ver, también hay que
las
gotitas de CBD. Pero hay que tener cuidado porque, ponte, a mí me pasa, si te tomas un clorazepam.
Ya.
Yo no me despierto al día siguiente ni cagando.
Claro.
Tengo que hacer un Ironman al día siguiente, no hay forma.
Claro, claro.
¿Me entiendes? Entonces.
Pero te va bien con las gotitas.
Sí, con las gotas sí. Y melatonina he tomado, pero digo, no me hace nada porque ya como me acostumbré y sentía que tomaba o no y era lo mismo.
Pero qué interesante, ¿sabes? Que no eres la primera persona que me habla del CBD para la noche antes, así que lo voy a probar.
Es muy bueno y no, o sea, no solo el aceite, sino hay cremas, o sea, está comprobado que ayuda un montón.
No, definitivamente no eres la primera persona que escucho que dice eso. ¿Correr con mucho calor afuera, digamos 30 grados, o corredora adentro con aire acondicionado?
No, afuera.
Afuera.
Afuera. Y soy un atleta indoor, digamos. O sea, trabajo mucho indoor con el trainer y me he pegado fondos larguísimos en el trainer. Pero.
No tiene precio correr.
Pero correr afuera siempre tiene su encanto, ¿no?
Claro. Esta te va a gustar. Además, sé cuál va a ser su respuesta, me encanta. En plena carrera,
¿ya?
Te da ganas de ir al baño. ¿Paras o te lo haces encima?
No hay ninguna chance de parar.
Cualquiera de las dos.
No, nunca me ha pasado, nunca ha pasado el dos.
Claro, claro.
Nunca.
A mí sí, yo paré, hermano. No. Me pasó en Lima, tuve que parar en un grip. Ay, no quería decir esto, pero.
Sí, no, si es el dos, paro.
Tienes que parar, claro.
O sea, por ahí si fuese profesional, no.
Claro.
Pero.
O sea, ¿tú crees que hay gente que se caga encima?
Sí, claro. En los Juegos Olímpicos pasados, el walking, o sea, el caminar, o sea, los que caminan.
Marcha olímpica,
se me fue el nombre. Se cagó encima.
Claro.
Un brasileño creo que fue. O sea, ¿tú vas a parar 4 años de entrenamiento y sacrificio porque te estás cagando?
No, te cagas.
Te cagas.
Pero pichi sí te la haces. Además sale transparente.
Todos.
Claro. Sí, sí,
todos.
Sí.
Es más, tú vas a hacer tu primer trino.
Sí.
En el mar. En el wetsuit.
Claro.
O sea, en el mar no, porque nadando yo por lo menos es imposible.
Claro.
Pero en el wetsuit antes de salir al agua. Claro. Todo lo que estás pisando que está húmedo son todo lo que estás meando. O sea, eso es así.
Claro.
Eso es así.
¿Correr con música o sin música?
Con música.
Siempre. Una canción que no puede faltar en tu playlist. Una nomás.
Voy con la de Bayón, contigo. Pero.
Qué bonito, sí, qué bonito. Qué patriota, sí. Lucho, qué crack. ¿Lograr tu máximo objetivo en el running y no poder correr más? ¿O nunca lograr nada más de lo que ya has logrado en el running? Pero te aseguro seguir corriendo toda la vida.
Es que hay un yo competidor que es bien bravo, ¿no? No, creo que voy por lo longevo. Si logro mi objetivo que me gustaría cumplir en el triatlón de larga distancia, por
un solo deseo, digamos.
Y se acaba, entonces.
No tendría sentido.
¿Qué me va a dar? No me va a dar ni plata, ni éxito, ni nada. Simplemente es una satisfacción personal.
Es ego puro.
Prefiero poder correr a los 80, 90 años, como hay gente que se manda una maratón o un triatlón a esa edad, ¿no? Sería maravilloso.
Esta pregunta a mí me hace especial ilusión porque me hace. O sea, siento que es una pregunta clave para conocer a nuestros invitados. En invierno, ¿salir a correr abrigado o morir de frío un par de kilómetros para calentarte?
Yo soy friolento.
Yo también.
Yo soy bien friolento.
¿Qué te pones tú?
Guantes, 100%.
Guantes. Nunca he usado guantes.
100%.
Ya. Yeah.
Puedo salir con polo,
yeah,
pero con guantes.
Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
Guantes sí o sí.
Ah, mira. Yo soy de licra.
Pero, o sea, sí, los de licra. Claro.
No, yo me pongo licra, licra también, de manga también, larga, de abajo, más
sí,
forrado.
Sí, sí, también.
Y antes salía pero, abajo también.
Pero no salgo, o sea, no uso algo que me voy a quitar.
Claro.
No me gusta.
Claro.
O sea,
claro.
Si voy con el impermeable, con la casaca de cortavientos, voy a empezar y voy a terminar con la casaca.
Claro.
¿Me entiendes? Pero si voy a hacer una corrida que sé que en 3, 4 kilómetros va a empezar a subir el ritmo, me voy a calentar, salgo ya con lo que sé que voy a terminar.
Claro.
Pero sí, sí me pongo, o sea, sí me pongo licra, guantes, no, no uso el chullo, pero sí eso es para
claro,
correr.
Claro, sí he visto algunos.
Sí, sí, claro. Sí, sí.
¿Con vaselina o sin vaselina?
Con vaselina.
Siempre con siempre. Vaselina.
Ya le he pasado
¿Dónde
mal.
¿Dónde te echa vaselina?
No, abajo, ¿no? Sí. En los huevereques. Sí.
Claro, no, hay que echarse bastante por esa zona, es fundamental, hermano.
Ahí es lo principal y en los pies, ¿no? Bien. En los dedos.
Última pregunta. Y este es tranquilaza, tú tranquilo. ¿Comida favorita después de correr?
La hamburguesa con queso, con tocino.
Hamburguesero, con queso, eres. Yo
todo
soy más
lo que, no, hamburguesero, pero sí. O sea, termina la carrera y antes de bañarme.
Casi ya, que cuando estás llegando, si pudiese, la pedirías.
Me cambio, me largo y hamburguesa. O sea, de una.
Wow, Lucho. Oye, qué bonita entrevista, de verdad. Siento que podría quedarme a hablar contigo todo un
Así
día
es.
Para conocer tu universo. Espero que la gente haya conocido un poco más del lado gacela de Lucho Horna. Me da pena no haber hablado casi nada de tenis, porque de verdad que me quedaría haciéndote preguntas como loco. Muchas preguntas,
para la próxima,
brother, pero espero que sea de verdad, de todo corazón, en algún otro momento y no necesariamente con las cámaras aquí.
De todas maneras.
Muchísimas gracias. Fuerte aplauso para Lucho Horna. Y muchas gracias a ustedes por llegar hasta aquí. Cuéntenme aquí abajo en los comentarios qué tal les pareció este episodio, cuál ha sido su momento favorito y nos vemos en el siguiente episodio de Gacela Podcast. Mi querido y gran amigo Don Lucho Horna. Ha llegado el momento más esperado por todas y cada una de las gacelas de América. El momento de entregarte primero tu sticker gacelizado.
Buenísimo.
Tu bolsita gacelizada para que guardes tu regalo. Tu tarjeta gacelizada. Lucho, sigamos gacelizando el mundo juntos. Y te hago entrega de tu gorrita gacelizada, hermano.
¿A qué cámara? Ahí está.
Sí, no. Gracias, Lucho. Gracias por tremenda entrevista. Creo Dígasela. Que va a ser definitivamente un highlight de mi vida profesional.
No, el highlight es mío, no te preocupes.
Gracias, hermano. Gracias.
Soy Lucho Horna y he sido gacelizado.